Buenas tardes, mis queridísimos señores oyentes. Ustedes no son radioescuchas, son oyentes, porque además de oír, escuchan y se preocupan por lo que escuchan y por lo que les contamos. Escalera de la Dependencia, este pesado que les habla desde este otro lado del micrófono, esperando que ustedes estén agradables al otro lado del teléfono o del ordenador, escuchando lo que decimos, tiene un propósito exclusivo, pero no sé si fácil de conseguir: informar para formar y concienciar. Si no nos informamos, difícilmente nos podemos formar de las cosas que nos pasan diariamente y algunas que nos tocan tan de cerca o nos pueden llegar a tocar. Y si no estamos bien formados sobre el asunto, pues a veces no tomamos conciencia de los problemas y nos podemos encontrar con que cuando nos caiga de golpe, pues no sepamos reaccionar. Pero esta mañana vamos a empezar precisamente por eso, anunciando o dándoles noticias de tres cosas en las que pueden ustedes participar, de lo que además creo que gratuitamente no les vamos a cobrar, yo no, y doña Eugenia García Alba, que está al otro lado del teléfono, tampoco. Doña Eugenia, buenas tardes, ¿está usted por ahí?
Buenas tardes, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes a ti, buenas tardes a todas las personas que oyentes que nos escuchan de forma muy activa en esta emisora, esta Escalera de la Dependencia. Buenas tardes a todos.
Radio Magazine, programa Escalera de la Dependencia. Eugenia. Doña Eugenia es enfermera, trabaja en el Gómez Ulla, Hospital Militar Gómez Ulla, en el Hospital Central. Y además, por cuestiones familiares, hace ya tiempo, no fue ayer, constituyó una asociación que se llama AFADE. AFADE es una asociación de familiares y enfermos de Alzheimer. Yo a veces digo que es ese primo alemán que ninguno quisiéramos conocer, pero no está en nuestra mano elegir el conocerlo. Si él se nos presenta, no nos queda más remedio que saludarle. No sé si Eugenia me puede rectificar en estas palabras, seguramente sí, porque hay cosas que se pueden hacer para prevenir. Pero de momento no tenemos ni segura la prevención ni segura la curación. Lo que sí sabemos es cuál es el camino que viene después. Y para eso, o precisamente por eso, es por lo que doña Eugenia ya ha venido varias veces a este programa y yo la llamo y la pregunto con tanto interés como preocupación por el asunto. Lo que pasa es que de las cosas no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Esta semana, doña Eugenia, tenemos tres cositas que me han hecho llamarte expresamente. Mañana, ya lo anuncié la semana pasada, pero sí, es probable que haya oyentes que todavía no se enteraron bien de la dirección, del sitio, del lugar, de la hora, de quién da el curso, de qué se trata en ese curso. Impartís un curso de estimulación cognitiva, que yo algunas veces me equivoco y digo creativa. Hombre, no es que sea exactamente lo mismo, pero es un curso que además es gratuito, se asiste y cuando llegas hay silla para sentarse, hasta completar aforo, no cobráis nada por eso. Y bueno, pues dinos dónde es este curso y luego hablamos del siguiente para que los oyentes anoten bien la dirección y no se vayan a la dirección que luego le vamos a dar para el segundo. Y entonces corremos en sentido contrario a las agujas del reloj.
Pues bueno. De acuerdo contigo, Paco, solamente comentarte, bueno, pues nosotros desde la Asociación Nacional llevamos mucho tiempo trabajando, como bien decías, en el tema de la prevención. Estos cursos que se realizan, estos talleres que se realizan, van en esa línea. Estimulación para no desaprender lo ya aprendido, que no se trata de trabajar con las personas que como niños, porque no tiene nada que ver, sino que trabajando desde la estimulación, esa parte cognitiva que con los años, con diferentes dificultades que sufrimos a lo largo de nuestra vida, pues podemos desaprender, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar la estimulación cognitiva, porque todos queremos llegar en las mejores condiciones año tras año. Por lo tanto, esta estimulación cognitiva la hacemos, como bien sabes, todos los miércoles final de mes, en el Centro de Servicios Sociales San Diego, a las 11 de la mañana, en la calle Javier de Miguel, número 10. El metro cercano es Portazgo y vamos a decir algunos de los autobuses, si te parece bien, que están cerquita de ese centro.
Madrid es muy larga, es muy grande, tiene metro tiene autobuses, pero son muchos y no todos llegan al mismo sitio.
Eso es, y a veces nos confundimos. Entonces, como digo, es la calle Javier de Miguel, número 10, metro Portazgo, y la línea de autobuses cercanos es el 57, el 103, el 111 y el 144. Estos autobuses nos acercan, al igual que el metro, a ese centro de servicios sociales, situado, como vuelvo a decir, en la calle Javier de Miguel, donde mañana a las 11 se hará este taller de estimulación cognitiva, donde trabajamos y trabajamos de forma positiva y trabajamos con la risa también, porque es el motor fundamental. Que no perdamos esa capacidad de reírnos, de ilusionarnos y de trabajar porque estemos bien, que es lo importante, estar bien. Así que vamos a trabajar porque esa reserva cognitiva no la perdamos y seguir haciendo cosas y, sobre todo, importante, relacionarnos y seguir haciendo amigos. Así que estáis todos invitados y es totalmente, como bien decía, gratuito, porque nuestra intención es colaborar y es ayudar y no es lucrarnos.
Hay una cosa que no sé si has dicho y a mí se me ha despistado. Esto no es para los mayores de 65 ni para los menores de 36, es para todo el mundo.
Para todo el mundo, exactamente. Sí, para todo el mundo. Sí que es verdad que a veces por diferentes, como decía antes, dificultades, pues esa reserva cognitiva a veces la perdemos y esto no tiene una edad. Pero sí que es importante que pueda ir todo el mundo. Y también os digo que muchas veces decimos, ¿y las personas que acompañan? Pues también, porque la memoria es patrimonio, yo siempre digo, de la humanidad. ¿Y quién no a veces llega al frigorífico y dice, qué pinto yo aquí? ¿A qué venía yo?
¿A qué venía?
Pues ya está. Pues estas cosas podemos estar ahí.
Sigue.
Sí, nada. Y bueno, si te parece bien, pues os invito a lo que vamos a hacer el día 26, que es una charla en el hospital, como bien decías, en el hospital.
Ese es el otro.
El día 26.
Mañana es 25, que es lo de la estimulación 25, cognitiva.
Eso es.
Y
eso
el 26...
Sí.
Aprender a cuidarnos.
Exactamente. Importante. Cuando somos cuidadores, a veces se nos olvida en el cuidado a los demás, el cuidarnos a nosotros mismos. Porque cuidar es un acto de amor, de generosidad, pero no, si dejamos de cuidarnos, no podremos cuidar bien a la persona con la que estamos. Con lo cual, hay que cuidarse y hay que aprender a hacerlo sin sentimiento de culpabilidad. Tomar un respiro es fundamental e importante. Y por eso, de vez en cuando, hacemos estas charlas, talleres, también en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Glorieta del Ejército 1, Metro Carabanchel. Según sales del metro, te encuentras justo el hospital enfrente.
Exacto. Según se sale del metro, de la parada, te encuentras enfrente un edificio, creo que son 15 plantas, que eso
23,
lo vemos hasta los ciegos.
23 plantas, Paco, 23. Y bueno, pues también tenemos los autobuses 35, 17 y las furgonetas, autobuses verdes, estos, el 486 y el 96. Mira, en esta charla vamos a hacer algo que habitualmente hacemos, que habla nuestro psicólogo clínico, Eladio Morales, y habla del cuidado afectivo. A veces el cuidador se siente solo y no tiene esas personas con las que hablar, y pierde la desafección y pierde el entorno, porque los hijos o las hijas a veces dicen, bueno, papá, bueno, mamá, pues yo no veo tan mal a papá o a mamá. Y esa persona se va quedando como que es una cosa suya. Es importante tener los afectos, tener el apoyo familiar. Pero a veces esas familias, por dificultades, porque están lejos, pues no tienen esos lazos de unión. Y vamos a hablar con mediadoras familiares para que, bueno, pues en esas dificultades que a veces se encuentran las familias, pues por diferentes pues problemas que hay, ver cómo se puede solucionar cuando tenemos una persona que está enferma y que el cuidador se encuentra solo, para que no sea un segundo enfermo. Esto nos parece que es muy importante, el apoyo para ese cuidador o cuidadora que sufre en silencio y que a veces se satura y que termina teniendo, somatizando y siendo un segundo enfermo. Por lo tanto, les invito a todos los oyentes a esta charla que se va a dar en el hospital. Creemos que es importante porque el medio hospitalario también nos ayuda a ver esas dificultades que encontramos. Y vamos a hablar del autocuidado emocional, de las herramientas para que no se saturen y esa mediación familiar. Será el 26 de marzo a las 11 de la mañana en el aula 1 y 2, Hospital Central de la Defensa.
Es decir, el jueves por la mañana.
Exactamente.
Estamos a martes por la tarde, hemos hablado del primero, estimulación cognitiva, mañana miércoles por la mañana, las 11, y este otro, el siguiente jueves, también a las 11.
Así es.
Vale. Pues ya tenemos dos cositas que yo quería que nos dejaras claritas. Lo de la estimulación cognitiva, has dicho, remarco, que va a ser todos los últimos miércoles de cada mes. Ahora mismo no sé en qué cae el último miércoles de abril, pero si tienen ustedes un calendario en casa, si no pueden ir mañana, váyanse al calendario y marquen el del miércoles de la semana, del último miércoles del mes de abril, de la última semana.
29 de abril.
Vale. Y este otro de aprender a cuidarse también es un curso que lo dais con cierta periodicidad.
Sí. Lo hacemos cada 2 meses aproximadamente, sí.
Vale. La tercera cosa, muy importante, y esta es para el viernes, lo que no sé es hasta qué hora, ya he anunciado varias veces que tenías convocado un concurso de poesía. Poesías que tienen que ir dedicadas precisamente a las personas de quienes estamos hablando, a las cuidadoras.
Así es.
Y no sé si hacer hincapié, hemos hablado en femenino, cuidadoras.
Claro.
Si alguien lo dedica a su padre, que era el cuidador de su madre, ¿también valdría o no?
Sí. Sí, hemos dicho mujer cuidadora porque lo enlazamos con el día 8, como bien sabemos todos, el 8 de marzo, y porque los cuidados siempre han sido asignados de forma ancestral a las mujeres. Con lo cual,
el cuidado sea de las personas mayores, sea de las personas con discapacidad, decíamos hace no tanto tiempo, tiene cara de mujer.
Exactamente.
Y me temo que sigue teniendo cara de mujer, posiblemente a lo mejor ahora hay algún hombre más de lo que había antes, pero sigue siendo mayoritariamente la mujer.
El 83% de las personas cuidadoras de enfermos, y bueno, cuando decimos cuidadora es porque también nos hemos dedicado en gran mayoría al cuidado de nuestros hijos, como bien sabemos todos.
Sí, primero empezamos por los niños, luego con el marido.
Exactamente, sí, hemos sido generalmente, ancestralmente, y eso es un hecho.
Y la madre, y la suegra, y el suegro.
Eso es. Así que por eso hemos reflejado este concurso de la mujer cuidadora, porque aunque lo escriba el padre, puede escribirlo de cara a los cuidados que ha tenido en su infancia con su madre, que en muchas ocasiones, yo recuerdo a mi madre, que cuando se casó, pues tuvo que dejar de trabajar. Mi madre estudió enfermería y tuvo que dejar de trabajar porque mi padre pues le dijo que no podía seguir trabajando en aquellos momentos. Y bueno, pues mi madre se dedicó al cuidado de los hijos, que encantada de la vida dejó. Lo dijo, pero tuvo que dejar su profesión y su trabajo. Con lo cual, creemos que es importante este concurso de poesía de la mujer cuidadora. Está siendo un éxito, estamos recibiendo poesías maravillosas y van en torno a los cuidados en general, ¿no?
Poesías se tienen que enviar ¿hasta cuándo? ¿Hasta el viernes? ¿A qué hora?
El viernes, a lo largo de todo el día, se cierra el concurso a las 12 de la noche. Sí.
¿Dirección de correo? Porque sé que tienes una dirección de correo.
Sí, exactamente. Sí. Lo del letreo, si te parece bien.
Sí, deletréalo porque si no, no.
Sí, bueno, pues digo: G de Gerona, E de España, N de Navarra, I de Italia, punto AFADE. Que deletreo, A de Alicante, F de Francia, A de Alicante, D de España, @gmail.com.
Vale, todo minúsculas, aquí no hay mayúsculas, ni nada más que la arroba donde tiene que estar y el punto delante del com. Pues, Eugenia, animo a todos los oyentes a que se ponga desde ya a escribir, aunque sea, iba a decir un soneto, a lo mejor eso es muy difícil, aunque sean 8 líneas, sin importar el número, pero que manifiesten los sentimientos respecto de sus madres, respecto de sus señoras, respecto de su abuela, respecto de su aya, que alguien le puede llamar así, mi aya, bueno, cualquier mujer que cuidara de él o cualquier mujer que haya sido cuidadora de toda una familia, que es lo más normal.
Y si me permites, siempre me preguntan por qué un concurso de poesía, por qué no un relato, por qué escribir, porque dentro de lo que desde AFADE se trabaja, con la escritura nos ayuda a la psicomotricidad, porque la atención la trabajamos escribiendo y porque al final, cuando lo leemos, trabajamos también la escucha. Con lo cual, cuando estamos escribiendo algo, favorecemos muchas de las cosas con las que trabajamos desde AFADE. Así que intentarlo, escribir y sobre todo poner el corazón en las palabras, que al final es la definición de lo que hacemos en AFADE, poner el corazón y qué mejor. En la escritura y los recuerdos que hemos tenido de pues nuestras abuelas, tías, cualquier persona que hayamos visto los cuidados, o de nosotros mismos también.
Bueno, pues nos queda una cuarta cosa que también tengo el cartel, que me lo has mandado, pero yo quiero que seas tú quien lo cuenta para los oyentes. Para el día 11 nos invitas...
Sí.
¿A qué? A vino no. ¿Nos invitas?
Bueno, puede ser una cervecita después. Pues mirar, os invito a que asistáis al primera edición del Festival Internacional de Cortometrajes. Lo vamos a presentar con la proyección del cortometraje One, que nos permiten presentarlo, el 11 de abril a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Fernando de los Ríos.
También en la calle...
Sí, en la calle Camarena número 10.
Camarena número 10. El Centro Cultural no es el mismo de donde se da la estimulación cognitiva. Eso
No. Eso exactamente, sí. Lo repetiremos porque este primer festival va a ser la presentación. Que luego se hará una serie de participaciones, están las bases de los concursos, van a participar de forma internacional y lo que queremos es que estéis allí para ver esa presentación, que para nosotros es muy importante porque va a ser nuestro primer festival de cine, de cortos, pero es al final es arte. Y es porque trabajamos en las enfermedades neurodegenerativas y salud mental en este caso, algo muy importante que está muy denostado, que necesitamos que se vea la importancia y la relación que hay con estas enfermedades neurodegenerativas y la salud mental. Y para que estéis allí, para que, bueno, pues veáis este cortometraje tan interesante y sobre todo que veáis el trabajo que desde AFADE se hace, se proyecta, se promueve el arte, porque al final un medio audiovisual como el arte lleva mucha más difusión. Y cuanto más difusión tengamos de esas enfermedades y de la salud mental, más empáticos seremos con las personas que lo sufren. Así que yo os invito al 11 de abril a las 6 de la tarde.
¿Que será sábado?
Es un sábado, claro que sí.
Y además es el sábado siguiente al Domingo de Resurrección, o sea que...
Exactamente, que además estar allí sentados en ese salón de actos disfrutando del cortometraje, gratis.
Y encima gratis. Hasta completar aforo, eso sí.
Sí, hasta completar aforo y vamos a disfrutar de ese momento, estamos muy ilusionados, trabajando mucho para que este festival siga adelante. Y bueno, os invitamos a que seáis parte de este festival, testigos de este momento, y bueno, contamos con vuestra asistencia, con vuestro apoyo y con vuestro cariño, porque al final, hoy, pues a lo mejor no nos afecta directamente, pero si podemos ayudar al que tenemos al lado, ¿por qué no vamos a hacerlo?
Claro que sí, porque hablabas de enfermedades neurodegenerativas y salud mental. Como sabes que en este programa hablamos también de todas esas cosas. Sí. La OMS nos recuerda, y lo tiene comprobado por estadísticas en todos los países del mundo, no solo en España, la salud mental... Es un problema que se nos puede presentar sin que nosotros lo queramos.
Siempre.
Porque dice la OMS que a lo largo de nuestra vida, al menos uno de cada cuatro personas, en algún momento tendremos problemas de salud mental. Se resuelva o no, pero tendremos problemas. Entonces, pues señores oyentes, no me estoy poniendo pesimista. Uno de cada cuatro quiere decir que hay tres que no. Pero si compramos muchas papeletas,
así es,
pues
así
igual
es,
nos pasó. Toca. Entonces aprendemos a saber qué papeletas no tenemos que comprar.
Además, con eso te digo algo que yo siempre llevo en la mano. Cuando tenemos un problema en una mano, pero tenemos la solución en la otra, el problema no existe. Si nosotros podemos atajar situaciones que se están produciendo, porque siempre nos centramos en personas de una edad, pero estamos viendo en salud mental niños y niñas, adolescentes, niños y niñas con 13 años, lo vemos en las noticias, vemos que cada vez se están mandando más antidepresivos a niños y a niñas en ese periodo de la adolescencia, por muchos motivos. Vamos a ver y a concienciarnos como sociedad de la importancia de la salud mental, de ver al otro con los ojos de la empatía, de ver que no son cosas pasajeras. Esto que dices, pues alguien, y yo lo escucho todavía, cuando alguien dice es que tengo, me han diagnosticado depresión, va, eso no tiene importancia. Pues esa depresión es una enfermedad silenciosa que cuando da la cara ya es a veces demasiado tarde. Si podemos poner solución antes de que ocurra, la difusión, la importancia, el mirar, como decía, a los otros con los ojos de la empatía, vamos a poder solucionar ya desde muy tierna infancia esas situaciones que estamos viendo, que como bien decías, están aumentando. Así que vamos a mirarlo con positividad. Tenemos un problema, pero vamos a poder atajarlo. Vamos a hacerlo.
Pues enhorabuena, manos a la obra. Seguimos, decimos en la lucha o en el trabajo. En el trabajo.
En el trabajo.
Seguimos en el trabajo, doña Eugenia. Y bueno, pues te dejo aquí. Y ahora voy a recibir a una compañera también afiliada a la ONCE como yo, que se llama Olga Luján, y que ha escrito una novela estupenda que se llama La Teniente de Hayas.
Y Muchísimas gracias.
Los oyentes, y tú cuando escuches el programa, sabrás si puedes seguir escuchando el programa, qué era una teniente de Hayas y a quién se está refiriendo doña Francisca Tacón. Bueno, pues doña Eugenia, dejamos aquí hoy nuestra charla. Seguiremos más adelante porque antes del 29 de abril seguro que volveremos
sí,
a hablar.
Sí, sí.
Algún congreso tendrás por ahí, seguro.
Tengo por ahí una intervención de la policía por aquellos de las estafas cibernéticas y los desaparecidos, así que ya os iré contando. Pero muchísimas gracias, Paco, siempre por estar ahí, por apoyar, por difundir. Gracias, de verdad, gracias. Y gracias a todas las personas que escuchan este gran programa que es la Generalidad de la Dependencia. Gracias.
Gracias a ti, doña Eugenia. Y en nombre del programa y de Radio Magazine, a toda AFADE, a todos los componentes de AFADE, a todas las cuidadoras que estén o no en AFADE, todos los días dedican gran parte de su vida a cuidar de otra persona, sea familiar o no. Gracias, Eugenia.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Bueno, señores oyentes, pues ya le he dicho que tenemos al otro lado a doña Olga, pero les voy a recordar, para que no se nos olvide, que las semanas pasadas, cuando hablábamos de los Juegos Paralímpicos, nuestra actuación, nuestra intervención en el programa nos patrocinaba, o decíamos nosotros que lo hacíamos gracias a la colaboración de la floristería Flair. Floristería que está en la calle Narváez, número 76, justo esquinita a Sainz de Baranda, a 200 metros más o menos en línea recta de la fachada este del Retiro, la que da a Menéndez Pelayo, ahí arranca Sainz de Baranda, y cuando llegamos a la esquina de Narváez, pues allí nos encontramos la floristería Flair. Doña Lucía y don Francisco, o Paco, como le llamamos los que les conocemos, pues nos atienden, nos saben proporcionar una planta según la época del año y según para el sitio que le digamos que la queremos, si es interior, si es la terraza, si es un sitio con mucha luz, si es un sitio con poca luz, etcétera, etcétera, etc. No solo plantas, también nos proporcionan ramos de flores preciosos, estupendos, adornadísimos. Incluso es experta en hacer ramos de novia, por si a alguno de ustedes se le ocurre que, oye, que ¿por qué no? Vestirse de novia e irse al juzgado, al ayuntamiento o a la iglesia, cada uno según su creencia, al lugar que le apetezca. Para todo ello, doña Lucía tiene soluciones y cuál de ellas mejor. Así que, recordamos Flair Flair, calle Narváez 76. Y ahora seguimos con doña Olga, que si la tecnología no está fallando, me debe estar escuchando al otro lado del micrófono, porque doña Olga, ¿está usted por ahí? Doña Lucía es la de la floristería.
Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estoy. Además, muy contenta que inicies una entrevista rodeada de flores. Me parece que es de lo más agradable y más armonioso que se puede hacer alrededor de una lectura, de una novela. Muchas gracias, Paco.
Pues ya he dicho a los oyentes y a la persona entrevistada anteriormente a ti, que era la presidente de AFADE, la Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer, que detrás de ella venías tú con tu novela La Teniente de Hayas. Y se lo he dicho porque mañana y pasado tienen un curso. Y como van a hablar de estimulación cognitiva, de creación y de un concurso que también han convocado de poesía, pues, oye, para todo eso nada mejor que leer. Y para leer, ¿por qué no tu novela? Así que empezamos con tu novela. Bueno, empiezo diciéndole a los oyentes, escuchantes y muy interesados, que Olga, no somos familia ni amigos, Olga Luján Rodríguez, pero sí es afiliada a la ONCE. Y por eso, entre otras cosas, nos conocemos, porque como todos los oyentes saben que yo soy ciego de los bien hechos, de los que no veo absolutamente nada, pues a Olga la conozco también porque ella es afiliada también a la ONCE. Lo que pasa es que Olga tiene un poquito más de suerte que yo, aunque nunca se sabe si esto es suerte o lo contrario, porque Olga es ciega mal hecha, porque ve un poquito, ¿verdad que sí, Olga?
Sí, es verdad. Veo un poquito lo que nosotros llamamos un resto de visión. Y soy de esos ciegos que viven en tierra de nadie. Ni ven para poder llevar una vida normal, ni están ciegos para que la gente se dé cuenta. Entonces, bueno, vivimos ahí. Pero antes de esto, me gustaría el apunte que has hecho sobre la Asociación de Familiares de Alzheimer, de pacientes con Alzheimer. Me gustaría que, bueno, darles las gracias a ti y a ellos que lo han escuchado sobre la recomendación de mi novela. Y bueno, sí, desde luego que la lectura y la socialización son de las cosas más importantes dentro de esa enfermedad tan dura.
Bueno, doña Olga no, seguramente habrá escrito en su vida muchas cosas, pero publicadas no es la primera novela, porque ya tiene otra que se llama Entre vinos hablaos, si yo no recuerdo mal. ¿Es así?
Exactamente. La primera novela fue hace 5 años, Entre vinos hablaos. Es una novela histórica con una fuerte dosis de temática negra y de novela negra. Es la historia de una venganza situada entre los años 1920 y 1940 aquí en España. Y bueno, pues refleja un poquito esos años de la realidad socioeconómica, cultural, los movimientos que hubo, a través de una historia familiar. Y bueno, la verdad es que funcionó muy bien, gracias a Dios. Entre vinos hablaos significa, para quien le choque el nombre, es un abuelo mío decía que a él no le gustaba el vino, tomar el vino en casa. A él le gustaba el vino con los amigos, el vino hablado.
Hablado, entonces, en la barra del bar.
Exactamente, el vino con amigos.
Bueno,
el vino
o, si con era, amigos. O si era verano, en la mesa, en las mesas que solían sacar los bares a la puerta del bar, y en la puerta del bar se sentaban cuatro amigos y cada uno con su chato de vino y a charlar sin que nadie dijera de qué tenían que hablar. Sobre la marcha, salía el tema.
Exactamente, hablaban de lo bueno, de lo malo, de lo humano y de lo espiritual. Y bueno, aquella fue mi primera novela y ahora estamos con la segunda, con La Teniente de Hayas.
La Teniente de Hayas. Bien, lo primero que le vamos a precisar a los oyentes, yo recuerdo que de niño el maestro de mi pueblo nos ponía un ejercicio que era escribir que donde se halle el haya, debajo de aquel haya, y claro, según que haya, va con A, va con H, va con Y o va con dos L's. El haya de hallar va con dos L's. El yo haya del verbo haber va con H y con Y. Y la teniente de Hayas va con Y y sin H. ¿Quién es este haya que no es ni de hallar ni de haber?
Exactamente, la teniente de Hayas. Es el haya sinónimo de cuidadora, de institutriz, de persona encargada de enseñar y cuidar a infantes. En este caso, la teniente de Hayas es una figura real, y nunca mejor dicho real, porque es una mujer que realmente existió y que fue una especie, como hoy en día diríamos, gobernanta en el Palacio Real en el siglo XIX, porque con esta novela nos vamos a la segunda mitad del XIX, y es la persona encargada de educar a los herederos de la corona, o al heredero de la corona, lo que pasa que ya estuvo dos generaciones, y a los infantes, hijos de los reyes, les enseñaba en religión, modales y protocolo.
O sea, principalmente, como eran hijos de reyes, hijos de reyes, y por tanto, o eran infantes o aspirantes a príncipes, y por tanto el príncipe de Asturias, futuro rey, estamos hablando de personas a las que se les tenía que educar principalmente en modales y protocolo, sobre todo protocolo, y todo eso otro que has dicho de educación religiosa, porque España siempre fue cristiana, católica, apostólica y romana, y la corona pues siempre asumió la defensa de esta religión que llamamos el catolicismo, y además el español, que se diferencia un poquito del italiano y por supuesto de otros catolicismos de otros sitios. Pero bueno, esa es su función. Cuidadora de los infantes y del príncipe o futuro príncipe. La poesía, el concurso de poesía que AFADE nos convoca para este viernes, que se acaba el plazo a las 12 de la noche, es precisamente poesías que tienen que ir dedicadas a una cuidadora. O sea que a lo mejor, si le haces una poesía dedicada a doña Francisca Tacón, igual hasta te llevas el premio.
Bueno, yo la poesía me parece que ya es de bachiller superior. Yo nunca he conseguido hacer poesía. Yo me conformo con la narrativa, me conformo con
bueno,
esto.
Bueno, pues vamos a hablar de narrativa, efectivamente. Personajes de la novela. He nombrado a Francisca Tacón, que es la teniente de Hayas, que da lugar al nombre de la novela. Existe otra persona que es una pupila que doña Francisca adopta, una chica posiblemente de no alta alcurnia, más bien al contrario, y la adopta para educarla y criarla, pues supongo que por amor, por bondad, por tal. Y Esta chica pues conoce a un joven que se llama, creo que Tomás, escrito con TH, o sea, no sé si sí. Eso se lee Tomás.
La novela juega con las dos vertientes, con Tomás y con Tomás, porque, bueno, es parte de la historia. Él será esos dos nombres en distintos momentos de su vida.
Él adopta esos dos nombres y es el protagonista posiblemente o ejerce de segundo protagonista. Como toda novela, tiene que tener un narrador. Tú has escrito lo que el narrador te ha dictado. ¿El narrador de la novela es un narrador omnisciente o es un narrador personal? ¿En primera persona, segunda persona, tercera persona?
La novela, la gran parte de la novela, el 95% de la novela, vamos a decir, es, excepto el epílogo, es el narrador omnisciente. Es el narrador que lo ve todo, donde puede ir reflejando las historias de cada uno. Porque yo, en realidad, lo que he hecho ha sido contar una historia real, la de doña Francisca Tacón, la teniente de Hayas, y a la vez con esa pupila que nombras, Micaela, que es una joven de los altos de palacio, la zona alta del palacio donde vivían los criados, la zona de las buhardillas, y es verdad, ella adopta a esta chica de alguna manera para educarla, pero por una promesa, exactamente por una promesa hecha a su madre. Y con ella y con Tomás, vamos viendo distintos momentos y distintos hechos reales de la época. Entonces necesitaba ese narrador. Sin embargo, la última parte, el epílogo, da un giro total, no voy a descubrir más, y se convierte en primera persona. ¿Por qué? Bueno, la historia necesitaba cerrar todo ese círculo.
Lo que sí que es interesante, Olga, es, o por lo menos a mí me lo parece, tú me rectificas, tu novela está muy documentada en hechos históricos. Has dicho, Francisca Tacones es la teniente de Hayas de Palacio, educa a los hijos de Isabel II, educa a los hijos de Alfonso XII, entre los hijos de Isabel II, obviamente está Alfonso XII, pero luego educa a los hijos de Alfonso XII, entre los cuales está Alfonso XIII. Lo que pasa es que Alfonso XIII creo que le educó poquito porque ella fallece antes, cuando Alfonso XIII tiene poca edad. Pero no deja de ser una documentación histórica. La pregunta es, ¿cómo la has conseguido, Olga? ¿Has tenido que hacer muchas visitas al Palacio Real, a la Biblioteca Nacional? ¿Te has dejado los ojos buscando papeles?
Exactamente. He tenido la ayuda de mi hijo, que me acompañaba para leer todos esos documentos antiguos. Pues sí. Me he documentado muchísimo, pero creo que es fundamental para que en ningún momento la historia pueda cojear en ningún sitio. Todo lo que se cuenta en la novela está suficientemente documentado por un lado y por otro para poder considerarlo como algo cierto. Me he documentado, entre otras muchas cosas, un escritor siempre debe leer muchísimo. Yo soy una gran lectora, sobre todo del 19 y de la historia de España del 19 y principios del 20, es la que más me gusta. Entonces, pero para esto necesitaba, porque doña Francisca es un personaje muy desconocido, sobre el que no se ha escrito nada más que un artículo en un periódico, que fue quien destapó la noticia y fue quien me mostró a doña Francisca, y creo que esa noticia tenía que caer en mis manos para poder sacar a la luz este personaje tan bonito como fue doña Francisca Tacón. Y tan controvertido. Y bueno, entre otros sitios que me he documentado, fue en los archivos del Palacio Real. Es un momento histórico en mi vida, porque entras en el palacio, llegas al a los archivos, tienes que acreditarte de mil maneras, y cuando por fin ya te sacan la cajita, te dicen, bueno, ¿qué era lo que tú necesitas? Y dices, pues yo quiero la información que hay aquí de doña Francisca Tacón y H., teniente de Hayas en la segunda mitad del 19. Entonces ellos deben de ir a un sitio.
Que no sé si los oyentes lo han cazado bien. Francisca Tacón
y H.,
O sea que el segundo apellido es H.
H.
A, C, H, A.
E, eso es. A, C, H, E.
Exacto. Y con el ID por delante, por supongo que porque se lo pondrían en la partida de nacimiento. Bien. Entonces, te documentas sobre esta persona y en base a la vida de esta persona gira todo lo que es la narración de la novela. ¿Qué plano imaginario tiene la novela? Es decir, la realidad podríamos contarla como historia, pero si lo estamos contando como novela es porque hay planos de la realidad que entran dentro de lo que podríamos llamar o bien la imaginación o bien la realidad contada imaginativamente. ¿Dónde se cruzan, dónde se separan el plano de la imaginación y el plano de la realidad?
Estamos hablando de novela histórica, no de un ensayo histórico, evidentemente.
Por eso lo pregunto.
Exactamente. Si yo hubiera querido hacer un ensayo o hubiera querido hacer una tesis y tal, el día ese en el que estuve en Palacio, donde sacaron una cajita con todos los documentos de doña Francisca, con sus cartas, sus nóminas, sus cartas cruzadas con doña Isabel, la reina, la que fue Isabel II de España, con Alfonso XII, todos esos documentos sobre su vida, yo hubiera literalmente copiado esos textos con fechas y tal, pero estoy novelando una historia. ¿Qué pasa? Que tengo que crear alrededor de ella una serie de conversaciones, una trama, unos personajes y tal. En esta novela todo lo que cuento es auténtico, pero con la salvedad de que la historia de doña Francisca es tal cual. Sin embargo, la historia que acompaña a Tomás y a Micaela están basadas en lecturas sobre Galdós, sobre todo. Galdós describe muy bien la zona de los Altos de Palacio, esa zona donde vivían los criados, y lo de Tomás, o Tomás, dependiendo del momento histórico en el que se mueva él, está pues basada en lecturas sobre bandoleros, sobre duelos. Estamos alternando continuamente la vida en la España profunda, esa vida dura, miserable, de hambre, de crisis del siglo XIX, con la vida en palacio, donde se compran y se venden títulos nobiliarios, donde todo son estrategias. Entonces, claro, todo eso hay que novelarlo.
Estrategia,
la parte de ficción
y contubernios.
Es exactamente, exactamente.
A ver, ¿qué más quiero yo saber de la novela? Ya tenemos claro que el narrador es un omnisciente, salvo el epílogo, has dicho, donde quien habla supongo que será doña Francisca.
No es doña Francisca, pero he dicho, da un giro la novela y no es doña Francisca. No, tampoco voy a decir quién es, porque es un personaje que aparece y que tenía que aparecer.
Vale, pero hay hechos históricos que también son ciertos y que quiero que los oyentes sepan. Doña Francisca Tacón y H., teniente de Hayas del Palacio Real, y que había educado primero a Alfonso XII, cuando antes de Alfonso XII muere, o antes de morir, la nombra algo así como
abuela Haya.
Abuela Haya. Y yo iba a decir Haya plenipotenciaria. Bueno, pues abuela
no,
Haya.
Abuela Haya.
Abuela Haya.
Sí, con lo cual, algo único en la historia que él de alguna manera se inventa para poder dejar a ese Haya que permanezca en palacio de manera vitalicia para siempre. Vale, de hecho, sí. A la vez que ella estuvo cuando yo era muy anciana, ya, y estuvo con... Porque ella en realidad quien educa es de los hijos de Isabel II a la princesa de Asturias, a doña Isabel, más conocida como la Chata, y sí. Alfonso XII. Y luego entre los hijos de Alfonso XII, a quien educa realmente son a las dos hijas de Alfonso XII, y con Alfonso XIII ya ella muere cuando él tiene 5 años. Pero ya con los hijos de Alfonso XII ya hay otras tenientes, otras hayas y tal, aunque ella sigue siendo de alguna manera, vamos a decir, la suprema, por encima de
la suprema, la que está por encima de. Pero entonces convivió con doña Isabel II, con la reina Isabel II, convivió con la regente María Cristina, que es la viuda de Alfonso XII y que se queda como regente hasta que a Alfonso XIII se le nombra mayor de edad y se le puede coronar rey, convive con una y con otra.
Sí, y además es muy diferente el trato. Con doña Isabel tienen una confianza extrema, porque doña Isabel tiene que confiar en ella. De hecho, la teniente, doña Francisca, solo reporta incidencias con la reina, incidencias de sus hijos con la reina, porque ella, además de esa educación, se encarga de alguna manera controlar doncellas que están a cargo de los niños, maestros de música, de idiomas, de baile, todos estos. Es la encargada, doña Francisca, de alguna manera supervisarlos y reportar siempre a la reina. La relación con la reina es muy estrecha, hay cartas entre las dos, y bueno, yo, como he dicho antes, novelo toda esta historia para que esas conversaciones, que por supuesto no están escritas en ningún sitio y que yo de alguna manera, que pongo en la novela, esas conversaciones tienen que surgir, o sea, surgen a partir de esas cartas. Sin embargo, con doña Cristina, al principio la relación es de rechazo total una de la otra. ¿Por qué? Porque doña Cristina, la que conocían como la monja y tal, cuando llega a España y se casa con Alfonso XII, es una mujer que no tiene ni idea de español y comienza a aprenderlo a través, sobre todo, de las frases de los dejes de Alfonso XII. Alfonso XII fue un hombre que solía utilizar muchos... Era un poquito mal hablado. Entonces, su mujer aprende todo eso, pero porque cree que esas son frases hechas españolas y que debe utilizarlas. Ella las utiliza con doña Francisca. Doña Francisca es una mujer muy seria, aunque la querían mucho y tal, ella era una mujer muy seria, muy severa, muy dogmática. Entonces, ella no sabe que está aprendiendo, sí sabe que está aprendiendo, pero no que utiliza esas frases mal. Entonces, al principio hay ahí una relación que la reina, cuando todavía no es regente, cuando todavía es esposa de Alfonso XII, no le quiere que la quiten y tal. La reina, la teniente intenta tener el menor trato con ella, pero luego las dos se descubren una a otra. Y la teniente se da cuenta que está ante una mujer que ya sabemos que la vida que llevaba Alfonso XII con otras mujeres y la resignación tan absoluta de Cristina, la regente.
Sí.
Y bueno, de alguna manera se encuentran las dos y eso se convierte, de hecho, en la reina Cristina, o sea, la regente Cristina, en nombre de su hijo, que solo tenía 4 años cuando esto sucede, le otorga un título a doña Francisca de condesa de Peralta, porque ella no fue noble nunca hasta ese momento. Era una mujer muy considerada de la familia real, pero nunca fue noble. Era de familia muy bien, de todo lo que tú quieras, pero no tenía ningún título nobiliario. Y doña Cristina se lo otorga cuando el niño tiene 4 años, que es un año antes de morir ella, condesa de Peralta.
Cuando doña Isabel II nace, niña, allá por 1830...
30, sí.
La señora Francisca Tacones todavía no estaría...
Tacón.
No estaría en el palacio. No, ella no tuvo nada que ver en la educación de Isabel II, ¿no?
No, ya la se conoce.
Esto
más
es una
tarde.
Pregunta de historia, no de la novela.
Sí. Ellas se conocen más tarde. Doña Francisca, de hecho, es mayor que Isabel II. y cuando se conocen más tarde por circunstancias que se cuentan en la novela, cuando Isabel II tiene su primera hija, la que conoceremos como la Chata, doña Isabel, llama a doña Francisca, porque doña Francisca, su marido, fue un reputado isabelino en las guerras carlistas, recuerda a aquella persona, la llama y le, bueno, pues de alguna manera le otorga la educación de su hija. Y luego vendrá Alfonso XII, claro.
En una sinopsis que he leído de tu novela, dice que Francisca Tacón, cuando en cierto momento de la novela descubre la relación de Tomás con su pupila, le trae a colación recuerdos, historias que de su pasado que, por decirlo de alguna manera, estaban dormidos, pero no había cerrado. ¿Esos recuerdos son muy trascendentes en la novela?
La novela gira en torno a ese momento. Se inicia con doña Francisca abriendo una puerta de una alcoba de una zona clausurada del Palacio Real. Doña Cristina, la regente, cuando muere Alfonso XII, ella no le gustan los grandes fastos de este hombre y del rey, y entonces ella clausura una zona entera del palacio. Bueno, pues en unas habitaciones, doña Francisca descubre a su pupila Micaela con Tomás, un joven desconocido para ella en ese momento. A partir de ahí va a desembocar, y volvemos al principio de todo, al nacimiento de Tomás, y vemos la relación que ha habido entre Francisca y ese niño y cómo se perdió el desarraigo de ese niño y cómo, de alguna manera, la vida les vuelve a juntar en ese momento tan trágico de, bueno, que estamos descubriendo a una niña de 15 años, a una joven en ese momento, no era tan niña como ahora, en ese momento una joven de 15 años ya era casadera.
Sí, sí, sí. Con 35 todavía no, pero...
Sí, y una con un joven desconocido, los descubre en una habitación y bueno, a partir de ahí se despiertan recuerdos de doña Francisca y ella, que tan leal ha sido siempre a la corona, a su reina, a, bueno, en su momento ya, Alfonso XII, a todos, ella de alguna manera tiene que luchar contra esa lealtad y de alguna manera traicionarse a sí misma y a sus principios para, no es que vaya a ser desleal a los reyes, no, sino que hay muchos momentos en la novela, porque vamos a ir contando todos esos años, desde el año 1870 hasta el 1891, en todos esos años, las veces que tiene que infringir sus propias normas para bueno, ir desarrollando poco a poco su vida.
El hecho de que el apellido de Tomás sea Cisneros, que no es un apellido, no sé, tiene un cierto rasgo abolengo, parece ser, ¿tiene algo que ver con la novela también o es intrascendente?
No,
no. El apellido te lo has inventado.
El apellido es, mira, yo los nombres los pongo siempre, los nombres que no son reales, los pongo siempre por lo que en ese momento, cuando pienso en ese personaje, me viene a la cabeza. Y no lo sé por qué, pero creo que tiene que tener ese nombre. Tomás Cisneros será, toda la novela será Tomás Rivera. ¿Por qué? Pues porque el desarraigo es el que hablo. ¿Y por qué pasa a ser Tomás Rivera? Él no sabe que es Tomás Cisneros. Tanto un nombre como otro son nombres ficticios. Me venía bien el juego de Tomás.
Olga, no sé si te volveré a llamar otro día, pero estamos a martes, son las 8 y creo que algún minuto de la tarde y nos hemos salido del tiempo. Y la radio, tiempo en la radio es el peor enemigo, sobre todo del presentador. Porque...
Totalmente cierto.
le pilla fuera de juego de cada dos por tres. Pero si hay muchas más cosas que contar de la novela, volveremos a estar un ratito juntos y las hablaremos.
Lo más importante de la novela es que en 20 días he llegado a la segunda, la teniente ha llegado a la segunda edición. O sea, ha sido un boom.
Por cierto, ¿qué editorial es?
Es el grupo editorial Sargantana, estoy con uno de sus sellos, el sello Posidonia, y es un grupo sobre todo asentado en el Levante.
Vale, muchas gracias, Olga. Seguiremos en contacto, seguimos hablando. Esta ya va por la segunda edición, pues vete pensando la tercera.
Bueno,
no la tercera edición, sino la tercera novela.
Sí. En ello estoy ya.
Un abrazo.
Otra historia desconocida. Muchísimas gracias, Paco. De verdad, un placer haber charlado contigo.
Adiós.
Adiós, adiós.
Del mes de enero y se casa el rey de España con la niña de ojos claros, blanca entre flores de lis. La carrera.